Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? 3 y 25, soy Pablo Acebo, bienvenidos y bienvenidas a Deportes COPE Asturias en este miércoles 9 de abril, que es el día en el que Asier Garitano se ha presentado de forma oficial como nuevo entrenador del Sporting. Es el nombre de la semana, es el salvador, es el hombre al que se agarra el sportinguismo para no salir del fútbol profesional por primera vez en 120 años de historia. Pero claro, ¿qué pasaría si se diera el descenso? ¿Ha pensado Garitano lo que sería salir en la foto del descenso del Sporting? Es decir, de un histórico del fútbol español. Bueno, pues se le ha preguntado en su presentación si ha pensado en eso, si ha pensado en que al final la película acabe mal. Nos estábamos poniendo en lo mejor, pero ¿y si acaba en lo peor? Bueno, pues yo creo que la respuesta explica muy bien por qué ha elegido el Sporting y por qué ha aceptado el reto.
Espero que no sea así. No, es difícil decirle que no al Sporting. Es muy difícil. Para la gente que somos de fútbol, futboleros, te llama el Sporting, está en una situación difícil. Bueno, es un reto, bonito, chulo. Y bueno, hay muchísimas cosas que te hacen, es decir, animarte a venir aquí, ¿no? Aparte de, bueno, los jugadores, la esencia que tiene en el fútbol, el Sporting, el estadio, los aficionados, absolutamente todo. Entonces, la verdad es que estoy muy contento.
Bueno, está contento, enumera las razones del por qué dice que sí. Es un tipo que se ha formado en Lezama, es un tipo vasco que conoce por cercanía lo que es el Sporting, lo sabe perfectamente, es un tipo de fútbol, el Sporting es un histórico y acepta por todo eso y acepta un reto en el que entiendo tiene ciertas garantías de éxito. Él yo creo que considera que mejorar los números en los últimos 17 partidos del Sporting, no digo que sea sencillo, pero es viable. Porque ganar un partido de 17, pues son unos números muy pobres. Pues Garitano espera mejorarlos y con eso salvar el equipo. Claro, a partir de ahí se abre un nuevo escenario porque el año que viene Garitano es entrenador del Sporting. Por lo tanto, empezaría un nuevo proyecto en un lugar fantástico, en un club histórico y desde cero. Por lo tanto, es una apuesta que haces, evidentemente, pero también sabiendo que te puede salir mal. La temporada, ya pase lo que pase, es un fracaso. Para el Grupo Orlegui es un fracaso. Para el Sporting, por supuesto, y para el Grupo Orlegui, que es la propiedad. Hoy junto a Garitano estaba el presidente, estaba David Guerra, al que se le acusa de hablar mucho y decir poco. Es lo principal, una de las críticas principales que se le hacen al presidente del Sporting. Y hoy se le ha preguntado si piensa que su mensaje, y el mensaje en general del Grupo Orlegui, cala en la afición.
Y claramente merecemos esa crítica, merecemos que nos hagan una crítica constructiva. A todos y cada uno de los aficionados saben que les escuchamos en todos los canales, cuando vamos en persona, cuando voy en persona, cuando va cualquier persona del club, les escuchamos e intentamos cambiar siempre. No es que mis palabras hablen o no, creo que cuando uno firma un contrato y cuando uno apuesta por alguien es algo real, más allá de las palabras.
Pues ahí está, están siendo horas muy intensas evidentemente en el Sporting, esto es de hoy, pero es que ayer por la tarde habló Pepe Riestra, que es el director de fútbol del Grupo Orlegui, el director global, o traducido, el que manda en la parcela deportiva, el que ficha jugadores, el que ficha entrenadores, el que traza la estrategia deportiva, no solo del Sporting, también de Santos Laguna y del Atlas, que como el Sporting están fatal, la verdad, todos están fatal ahora mismo. Yo la verdad que tenía muchas ganas de escuchar a Pepe Riestra porque era la primera vez que hablaba en 3 años y la verdad que esperaba algo diferente. Fue más de lo mismo, pero yo esperaba algo diferente. Riestra fue, yo creo que una palada más de tierra en la confianza de la gente en el Grupo Orlegui. Está claro que están todos alineados, mismo discurso, que es un discurso vacío. Habló 45 minutos y yo creo que se puede resumir todo en nos hemos equivocado, pero vamos a seguir haciendo lo mismo.
Reconocer que nos hemos equivocado, que no hemos sabido gestionar de la mejor manera esta etapa del torneo. Creemos en el modelo. Si bien es cierto, hoy no lo hemos gestionado de la manera que lo tendríamos que estar gestionando. En 18 años te puedo decir que el grupo ha demostrado resultados, pero lo que sí estoy convencido que cuando existe una buena infraestructura, se hace un buen proceso y se le saca rendimiento al talento, el resultado viene como consecuencia.
Pues ahí está, es un poco la moraleja. Luego le vamos a escuchar más cosas de Riestra, de Garitano, de Guerra y vamos a tener tiempo de opinión, vamos a contextualizar todo para hablar de la situación del Sporting. Y vamos a hablar también del Oviedo, porque luego se va a pasar por aquí Eri Frade para hablar del Oviedo, que es una semana más tranquila, pero en la clasificación mira si ahora el ascenso directo está más lejos, está a 7 puntos. Vamos a preguntar si tiene que ser una obligación para el Oviedo el ascenso directo. Se lo marcó el club, se lo marcó el entrenador, se lo marcaron los jugadores. Pero ¿qué pasa si el Oviedo juega el playoff? ¿El Oviedo tiene que plantearse eso? Yo creo que sí, que el Oviedo con el playoff ya estaría bastante bien. Pero luego lo hablamos con Eri, porque tenemos el cofrade hoy para hablar con Eri Frade de lo que venga. Pero antes, vamos con Diseña Soluciones en Vidrio. Sabes que si quieres ahorrar, lo puedes hacer con una pérgola fotovoltaica de Diseña Soluciones en Vidrio. Genera en tu hogar la energía solar necesaria para el autoconsumo. Es resistente y es duradera. Diseña Soluciones en Vidrio es garantía. 3:30 en directo, Deportes Cope Asturias.
Deportes.
Cope Asturias.
Estar informado.
Vamos a escuchar sonidos de la presentación de Asier Garitano. Este mediodía se presentó en el Molinón acompañado de David Guerra. Vamos a escuchar también al presidente, a David Guerra, y vamos a escuchar esa comparecencia de Pepe Riestra, que yo creo que dice muchas cosas. Son dos comparecencias que contextualizan, yo creo, la crisis actual del Sporting y un momento clave de la temporada. Un momento también clave para el grupo Orlegui en su periplo en Gijón. Es un momento clave para los dueños, para la propiedad, porque aquí se juega muchísimo. Lo primero, el Sporting, que se juega no bajar al fútbol no profesional después de 120 años de historia. Eso es lo más importante. Pero también, por supuesto, en el añadido, se lo juega el grupo Orlegui. Llegaron con toda la ilusión después de que los Fernández fueran un completo fracaso, pero es que el grupo Orlegui no está siendo mejor. La frase, están haciendo buenos a los Fernández y todo esto, eso suena en Gijón desde hace mucho tiempo, en la afición del Sporting suena desde hace mucho tiempo, y habla muy mal de la gestión, porque era imposible tener el listón más bajo que con los Fernández. La gente estaba absolutamente devastada. Y lo dijo Cañizares en el partidazo el otro día. A veces cambias de propiedad y las cosas no mejoran. Bueno, pues está siendo un poco la situación que estamos viviendo en Gijón ahora mismo, ¿no? Con el Sporting y con todo lo que está sucediendo bajo el mando del grupo Orlegui. Vamos a escuchar primero sonidos y después vamos a abrir el tiempo de opinión con Marcos Martín y con Andrés Maese para hablar de todo lo que está pasando. Lo primero, vamos a escuchar a Asier Garitano, que es el gran protagonista de las últimas horas, el nuevo entrenador del Sporting, que se ha definido. Dice que nadie le tiene que ver como un salvador, porque él dice que no es perfecto, ni mucho menos. Se le preguntaba, bueno, ¿eres el entrenador perfecto para esta situación? Bueno, él dice, no soy perfecto, ni mucho menos, y tiene muy claro lo que tiene que hacer.
Bueno, no sé si el perfecto soy el que está aquí, el que han elegido, perfecto, no creo que sea. Bueno, tengo las ideas bastante claras, ¿no? De qué creo que hay que hacer en estas situaciones para conseguir objetivo. Lo más importante es que tenemos unos jugadores que son buenos, y eso a mí me da tranquilidad para poder hacer las cosas. Sabemos que vamos a sufrir y sabemos que van a ser momentos de mucha tensión.
Pues defienda a los jugadores, evidentemente, porque ahora es lo primero que tiene que hacer Garitano. Ganarse la confianza de los futbolistas y reactivar a ese vestuario que está muerto de miedo, con jugadores que algunos no tienen nivel, pero otros sí que lo tienen y no lo están mostrando. Bueno, pues el reto de Garitano es eso, que los futbolistas vuelvan a creer, porque sabemos que en el fútbol muchas veces una plantilla justa, si cree y si mentalmente está alineada con su entrenador y con lo que hay alrededor, puede sacar rendimientos extraordinarios. Ahí está el Mirandés, ahí está el Huesca, o ahí está mismamente el Sporting el año pasado, que es un ejemplo clarísimo. En cuanto a su propuesta, ¿a qué va a jugar Garitano? ¿Va a jugar al ataque buscando ganar partidos o se va a arropar un poquito más? Bueno, pues él habla de solidez.
Lo mejor en el fútbol es poder atacar todo lo que puedas para tener que defender poco, eso lo tengo claro, pero hay que tener orden, hay que tener equilibrio, y bueno, en ese contexto nos vamos a mover.
Y este sonido que viene ahora define, yo creo, su gestión de vestuario y cómo es Garitano. Se le pregunta por Cote, por el papel de Cote, que es capitán del Sporting, que es un icono del sportinguismo y él le conoce. Y aprovecha también para hablar de capitanes y de gestión de grupo, también para definirse él.
He ido cogiendo información también, ¿no?, de los capitanes, de él, de Rubén, de Nacho, y hemos ido, sobre todo, trabajo nuestro para que vayamos conociendo, no solo en el aspecto futbolístico de lo que vamos a hacer, sino también personal, ver también cómo se sienten ellos, en qué les puedo ayudar, porque yo he venido aquí a ayudarlos a ellos. Soy bastante cercano, ¿no?, bastante normal, suelo decir yo, y hay que hablar con ellos para saber cómo se sienten, dónde les podemos ayudar, y bueno, en eso estamos.
la sensación de un tipo, como él dice, bastante normal, no es ni mucho menos Manolo Preciado, no es un tipo que venga aquí y haga que la gente empiece a vibrar, y no es el Cholo Simeone, no es ese tipo de entrenador, pero es un tipo, parece bastante tranquilo, pero bastante cabal en lo que dice, muy profesional y que sabe lo que tiene entre manos. Vamos con David Guerra, con el presidente. Claro, Garitano está aquí porque antes el Sporting echó a Rubén Alves con una victoria en 17 partidos. Y explicó, Guerra, por qué tardaron tanto. ¿Por qué tardaron tanto, que es una de las grandes preguntas, en destituir a un entrenador, Rubén Alves, que tenía esos resultados?
Nosotros veíamos que ese día a día y este grupo de jugadores tenían esa fuerza para sacarlo adelante. También es verdad que creo que todos necesitábamos y pedíamos una reacción, y una reacción que no se vio. Y creo que la confianza en un míster y en el míster, creo que también la hemos transmitido en todas las conversaciones, pero llega un punto en el que si no se ve esa reacción, no se ve ese cambio, pues hay que tomar las decisiones.
Esto viene porque el peor parado ayer en la intervención de Pepe Riestra fue Rubén Alves. No dijo muchas cosas Riestra, como decía antes, en 45 minutos, pero si algo nos quedó claro es que le tiró varios viajecitos a Rubén Alves y dejó caer que algo estaba pasando en el vestuario. Dice que tuvieron que hacer cambios antes, Riestra. Vamos a escucharle ahora al máximo responsable de la parcela deportiva en el grupo Orlegui, que habló ayer por la tarde, y que de las pocas cosas así con contundencia que dijo fue esto, ¿no? Que tuvieron que hacer cambios antes, en alusión al entrenador.
Hay que hacer los cambios que no nos dimos cuenta, ese es un error, que había que hacer cambios antes de tiempo, y no me refiero nada más al míster, ¿eh? Creo que aquí lo peor sería nada más culpar a una persona, creo que todos dejamos de hacer las cosas, pero también hoy estamos muy conscientes de lo que tenemos que hacer y de lo que somos capaces de hacer, y encaminar todo nuestro esfuerzo y toda nuestra fuerza para poder generar eso, ¿no?
Dice que en el vestuario pasó algo, o lo deja caer, desde diciembre pasó algo, una gota ahí que iba cayendo, dice Riestra.
Al final, ¿qué dejamos de hacer? ¿O en qué pequeños detalles no fuimos más incisivos, o no nos hablamos fuerte, o no nos dijimos cosas que sucedían dentro del vestuario, o ciertas situaciones? Creo que el pecado más grande que cometimos, y ayer hacíamos un ejemplo, es como una pequeña gotera, ¿no? Hay una gota que cae, que parece que no hace nada, y de repente te tira el techo. Pero no te tira el techo la última gota, te tira la acumulación de cosas que sucedieron durante este tiempo, sobre todo, yo diría, del mes de diciembre a hoy, que es lo que nos tiene hoy donde estamos.
Bueno, dice mucho que reflexionan, dice mucho que se equivocaron, que este año se equivocaron en cosas, pero no termina de explicar en qué concretamente, ¿no? Y se le preguntó en qué se equivoca el grupo Orlegui para que el Sporting este año esté peleando por no bajar.
Mira, yo creo que un poco en todo, ¿no? En dejar de trabajar en cada uno de los detalles, en estar presente en muchas situaciones, en el creer que en el siguiente partido podíamos corregir la situación, en esa serie de partidos o racha de empates donde sabíamos que un triunfo nos ponía otra vez ahí. Es muy fácil hoy culpar a alguien que no está. Nos equivocamos en no tomar las decisiones que cada quien tenía que tomar en su momento. Y eso nos llevó, obviamente, a tener un par de derrotas que nos pusieron en un lugar donde, te puedo asegurar, nadie dentro de Mareo o de estas instalaciones pensamos que íbamos a estar, y creo que ahí es donde nos equivocamos.
Bueno, pues es un poco el mensaje genérico. Escuchas a Guerra, escuchas a Riestra, escuchas a Irarragorri y te da la sensación de que estás escuchando más o menos lo mismo. Lo vamos a hablar porque viene tiempo de opinión del Sporting, con muchas cosas encima de la mesa en una semana importantísima.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Venga, vamos. vamos allá, vamos a abrir el tiempo de opinión del Sporting con todo lo que está pasando en el Sporting, con Garitano, con Guerra, con Pepe Riestra, muchas cosas en una semana muy clave y yo creo que también en un momento muy clave para el grupo Orlegui. Marcos Martín, COPE Gijón, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Está Andrés Maese en el diario El Comercio, que ha estado en la presentación de Garitano. ¿Qué tal, Maese? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué te ha parecido Garitano?
Una persona muy tranquila, con las ideas claras, sin aparente nerviosismo y nada que ver con el entrenador, con Rubén Alves. Más, te diría que es todo lo contrario.
Es todo lo contrario. Y además, yo creo que cumple bastante las expectativas que teníamos puestas en él, en el sentido de un tipo tranquilo que no se va a asustar con la situación, ¿no? O sea,
esa sensación dio de no estar asustado, de estar, bueno, evidentemente tensionado por todo lo que... por todo lo que supone los próximos ocho partidos que le queda al Sporting, pero sí, yo lo he visto, bueno, se ha descrito como una persona cercana, una persona normal, ha hablado con los futbolistas y está manteniendo conversaciones con los futbolistas. O sea, es que es todo lo contrario a Rubén Alves, y ha dicho que está muy confiado en los jugadores que tiene y en que se puede conseguir el objetivo, ha hablado del objetivo de que se ha cambiado el objetivo y que cree que esa es una de las claves para conseguirlo.
Yo me quedo sobre todo con eso, mensaje al vestuario de chavales, mentalmente hay que cambiar el objetivo. Luego, a nivel propuesta, hay que ser sólidos. Y después me quedo con eso que escuchábamos de los capitanes y de esa gestión de yo soy una persona, me considero una persona normal y quiero escucharles para ver los problemas que tienen. Marcos, es un poco el resumen de Garitano, que yo creo, por lo menos yo es lo que esperaba de la verdad.
Es que en estas circunstancias y quedando lo que queda de competición, creo que el Sporting se equivocaría pensando en una propuesta futbolística, ya veremos de cara a la próxima temporada, pero ahora lo que tiene que venir es una persona que sepa gestionar la situación, que sepa gestionar a los futbolistas, porque todos estamos de acuerdo en que la plantilla no era lo suficientemente buena como para pelear por los puestos altos, pero yo entiendo que no son tan malos como para ser una de las cuatro peores plantillas de la segunda división. Hacía falta alguien así que les ponga en su sitio y que les haga ver que son capaces de sumar los 9 puntos que en teoría hacen falta para conseguir la permanencia.
Y solidez, ¿eh? O sea, que nadie espere aquí fuegos artificiales. O sea, que el Sporting tiene que sumar. El Sporting tiene que ser lo sólido que no está siendo. Tiene que sumar puntos para separarse de ahí. Luego, a mí me gusta también que sabe dónde viene. O sea, que Garitano es un tipo de fútbol criado en el norte, criado en Lezama, que sabe también lo que es el Sporting. Porque cuando le pregunta Andrés Menéndez, oye, ¿tienes miedo a salir en la foto? Pues hombre, espero que no salga en esa foto, pero ¿cómo le voy a decir que no al Sporting?
Bueno, si sabe lo que es el Sporting, ya sabe más que los dueños. Ojo.
Pues la verdad
ya tiene algo ganado.
Está bien visto. Mira, me das buen pie. Eres bueno en esto de la radio,
hombre.
Marcos Martín, ni que trabajares en la radio tú, porque eres bueno en estas
alguna
cosas.
Vez vengo.
¿Qué os pareció ayer Riestra, Maese?
Más de lo mismo, con diferente persona y alguna diferencia en el discurso, pero más de lo mismo. Quiero decir, mi pregunta es, ¿os creéis lo que dijo Riestra? Yo creo que es lo que con lo que hay que quedarse. O sea, ¿cuál es la intención? O sea, la intención del mensaje, la intención del que da el mensaje. O sea, la intención del mensaje ya sabemos cuál es. La intención el que da el mensaje se cree lo que está diciendo o dice lo que le toca decir.
Yo lo que no me creo es la autocrítica, porque él hace autocrítica a medias. Sí, nos equivocamos, pero bueno, el año pasado lo hicimos genial y este año la plantilla es muy buena y Caicedo es buenísimo. O sea, la autocrítica es a medias siempre.
Y además le preguntaron los compañeros allí con buen criterio, bueno, vale, os habéis equivocado, al margen de la elección de los entrenadores que habéis destituido, ¿en qué os habéis equivocado? Bueno, en todo, claro, es que pero concretadme, porque claro, si sabéis que os habéis equivocado, habrá cosas que habrá que corregir, porque una cosa es saber que te equivocas y saber cómo las corriges.
No consideran que se han equivocado.
No saben en qué se
han
equivocado.
No consideran que se han equivocado, no lo consideran. Dicen lo que toca decir, pero no lo consideran, porque la prueba es que él dice que confían en su modelo y en su proyecto.
Sí, sí.
Y que el fútbol mexicano es igual que el fútbol español, que lo dice porque lo piensa. Primero dice lo contrario, que no es lo mismo, y después dice que es lo mismo. Porque es lo que piensan y van con su modelo hasta el final.
A mí lo que me preocupa es, no sé si una de dos... O se creen que siguen engañando, o sea, que la gente les compra esta moto que están queriendo vender, que es el
prefiero
mismo
opción,
discurso.
Prefiero esa opción que vas a decir.
O la otra es que no tiene ni idea.
O sea, yo prefiero pensar que siguen creyendo que el mensaje que lanza la gente se lo cree.
O que les da igual.
A creer o a pensar que lo dicen porque realmente lo sienten, no sé, y porque lo creen. O sea, yo prefiero pensar que nos tratan de bobos y que nos tenemos que creer ese mensaje a que realmente estén lanzando el mensaje que ellos se creen. Porque si se están lanzando el mensaje que ellos que creen de verdad, tenemos un problema muy gordo, ¿eh? Pero un problema muy gordo que ni Garitano, ni Rubén Alves, ni Ramírez, ni Abelardo.
¿Pero tú de verdad piensas que no se lo creen el mensaje?
A mí me cuesta creer que se lo crean. Pero más que nada, porque es que están gobernando una empresa que vale 40 millones de euros. O sea, es que yo no creo que llegue cualquiera, no sé, yo no me veo capacitado para dirigir una empresa de 40. Igual estoy muy capacitado y no, y lo que me falta es valentía, para hacerlo. Pero, o sea, personas que están al mando de una empresa de 40 millones de euros como es el Sporting, con todo lo que supone el Sporting, ya no solo los 40 millones de euros, me cuesta creer que se crean su mensaje. O sea, prefiero pensar que están jugando con nosotros a... Ahora lanzo esto y se lo creen, ahora calmo así. O sea, prefiero pensar que es una estrategia.
Pues yo a mí lo que hay. Es que si a mí me dices esto, Andrés, hace 2 años cuando llegan, que no los conocíamos y no sabíamos la trayectoria y en la comparativa parecía que cualquier cosa iba a ser mejor, que el tiempo, por cierto, en poco tiempo nos ha quitado la razón, me lo creería. Pero es que a estas alturas...
Mira, yo tenía muchas ganas de escuchar a Riestra porque era un tipo que nunca había hablado. Y es el que manda en la gestión deportiva del Grupo Orlegui. Y tenía esperanzas, os digo la verdad, en escucharle. Porque digo, bueno, es una voz diferente, es un tipo que manda mucho, porque lo deportivo es el que manda, está Irarragorri por encima. Pero este de parte con Irarragorri, que es Pepe Riestra. Yo tenía muchas ganas de escucharlo. Y me llevé una profunda decepción. Porque vi que
mismo
es más,
perro con distinto
es más de lo mismo, es que son todos iguales.
Sí, sí, sí.
Es un discurso vacío,
es que además,
sin nada.
Es que no se cortan un pelo, porque creo que es Jota, le pregunta... Lleváis 2 años en España, bueno, ¿qué habéis aprendido? ¿Qué habéis notado que cambia del fútbol mexicano al fútbol español? Y ni corto ni perezoso dice, es lo mismo.
Pero ¿sabes qué pasa,
Marcos? Da igual un club que otro.
Que 3 respuestas antes decía que no era lo mismo, pero ahí le salió la verdad. Porque ellos creen que todo se gestiona igual, que Santos Laguna y que el Atlas es lo mismo que el Sporting. Y lo siento, pero no. No es lo mismo.
Pero escúchame, pero que Santos Laguna y Atlas
también son
no,
está
mucho mejor. Pero, sí. Claro,
lo que pasa es que no pueden bajar.
Claro, ese es el tema. Yo la sensación que tengo es, y es triste decirlo, y yo creo que es muy duro para los dirigentes del Sporting que se opine y se piense lo que voy a decir, pero la sensación que tengo es la misma que tenía antes de que hablara cualquiera de los dos, que es que están muy perdidos. Muy perdidos, pero muy perdidos es muy perdido.
Pero,
o sea, que
pero confían mucho
Riestra
en lo que hacen.
Reconoció, pero es que Riestra reconoció que le ofrecieron a Rubén Alves hace un mes las renovaciones. O sea, imagínate lo perdidos que andan.
Bueno, es que eso dice muchísimo. Es decir, están diciendo que no se dieron cuenta que en el periplo de empates tenían que haber cortado por lo sano, pero también reconoce que en ese periplo de empates le llaman para renovar. Es una locura, pero es que ellos mismos creen que toda esta manera de trabajar es lo que hay que seguir fomentando, es la correcta. Es que no hay un cambio.
Es que
yo no me creo el cambio.
Lo llevo diciendo todas estas semanas. Y es decir, el menor de los problemas que tiene el Sporting como club, como institución, es lo que le pasa al primer equipo. Y es mucho decir, Es mucho decir. Pero es lo que menos me preocupa.
Sí, porque al final yo
porque
creo que...
lo que hay detrás todo, mete miedo al miedo.
Todo el mundo esperamos, dices, bueno, ante una debacle como la de este año, que ya el primer año fue similar, dices, bueno, pues oye, igual te lo planteas y dices, mira, este no es el camino correcto, voy a cambiar. Pero yo la sensación es que todo va a seguir igual.
Pero el tema es que cada vez tienen menos excusa, O sea, quiero decir, el primer año se pegan una hostia, pero hablamos de que vienen heredados de Abelardo y de que está todo hecho un cristo, de que los campos tenían una inclinación y que las lesiones venían marcadas por que vamos a traer aquí a los profesionales, ¿vale? ¿Te lo crees? Traen a Ramírez, salva el pellejo como puede, ¿vale? Segunda temporada playoff, cojonudo. Y tercera temporada, es que ya no hay nada que... O sea, ya estuviste aquí los 2 años que querías o 3 años de medio largo plazo, sigues hablando de un proyecto que no existe, o sea... Le ha salvado la temporada pasada, le salva el playoff, pero todos sabíamos y todos veíamos lo que está pasando. Y lo que está pasando es que la lógica del fútbol, que muchas veces es ilógico, te lleva a donde estás.
Luego también son buenos colocando mensajes, ¿eh? Porque fíjate que lo de Dubasín,
hombre,
ahí
hombre,
en mitad de todo. Por cierto, vamos a comprar a Dubasín, que esto igual no lo podía contar, ¿eh? Decía Pepe Riestra, sí, hombre, lo teníais absolutamente claro que lo ibais a contar porque oye, es un movimiento que la gente no
sabe. Habrá que ver si lo compran, es que eso también lo pensaba yo, porque digo, es que no, sí, bueno, no, no Pablo, no, porque yo, una mente lógica y normal de aquí, de Asturias, piensa, bueno, sale un máximo dirigente a comprometerse a fichar a Dubasín, lo van a fichar.
Hombre.
Se la pela, si luego no lo fichan no pasa nada.
No, hombre, no, no. No.
Hombre,
no,
pues anda, pues sería hombre, una más. Sería... Una más.
No, 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 no.
Una más que
no
intentan colar.
Eso. No quiero pensar
yo
eso.
Yo hasta que no lo vea y,
oye, nos
y escucha.
Colar, estamos hablando de 1,5 millones de euros, ¿eh? Nos intentaron colar 150.
No,
sí, sí.
350, perdona.
No, 350. Que luego quedó en 150. Bueno, pues 200. O sea, nos intentaron colar 200.
Y espérate la jugada que no fichen a Dubasín, no suban los abonos y luego digan que, claro, que o suben los abonos o lo venden.
Muy decepcionante. A mí lo de Riestra me esperaba. No sé. Igual es por. Y dices, ¿y por qué te lo esperabas? Pues también. Como el que pensaba que el Sporting iba a empezar a ganar partidos después de no sé cuánto sin ganar.
Pero
pues,
que ha hablado Guerra hoy después de.
Sí, le hemos escuchado, sí.
Y ha dicho lo mismo.
Lo mismo. Que es lo mismo, Maese. Si es que es lo mismo. Si los escuchas a uno y escuchas a todos.
Yo personalmente le he preguntado si se arrepienten de no haber echado al Besante y de si creía que su mensaje realmente calaba en la afición después o que era lo que le tocaba decir. Y ha contestado que hace sol, que tira de nordeste y que te abrigues por la noche porque hay calles en las que entra mucho el viento. O sea, es que ha contestado tal lo cual. Que le ha dado la gana.
Ahora, Garitano, qué diferente es a todo esto, ¿eh?
Sí, sí.
Garitano es las antípodas a todo esto.
Joder, pues te voy a decir una cosa. Yo creo que es el primer punto positivo del grupo Orlegui, que es firmar a este tío. Yo creo que hay alguien que ha intentado y ha conseguido poner cierta lógica, ¿eh?
Hacer algo diferente.
Nada, el que había.
Y traer algo que no encaje en sus planes. O sea, quiero decir, yo si fuera hombre Orlegui, haría algo todo lo contrario de lo que tienen los planes. O sea, intentaría convencerlos de todo lo contrario.
O igual le sale bien y piensan, igual tenemos que hacer lo contrario a lo que pensamos. Mira, si pensamos A, hay que hacer la B.
Sí, sí.
Igual.
Acertarán más, visto
igual
lo visto.
Es la política. Andrés Maese, Marcos Martín, ¿el domingo firmáis el empate o no?
Sí, sí.
¿Firmáis el empate?
Yo sí.
¿Tú, Maese?
¿Tú firmas el empate? Yo no.
Vamos, yo con sangre.
Sí, sí, sí.
¿También?
Sí, 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 con sangre. ¿El empate?
Yo le he preguntado también a Garitano lo del partido del sábado, lo del domingo, perdón, que joder, que no solo llega en un momento de crisis, sino que también llega en la semana en la que te enfrentas a... No, para altos son todos rivales directos.
Bueno, tampoco se equivoca mucho, ¿eh? Porque no, Castellón, no. Málaga, cuidado, ¿eh?
No, pero en general él dice que son 8 finales y a funcionar. 8 finales y a bloque.
Sí, pero mentalmente llegar al Molinón en descenso no es lo mismo que llegar al Molinón contra el Mirandés la próxima jornada.
Claro.
Estando 2 por encima del Eldense.
Pero ahí la sensación que me da es que Garitano lo que quiere es, bueno, a ver, no te centres, calla, vamos a centrarnos, ¿sabes? Es un partido más, son 8, venga, no vamos a meter más presión a los chavales,
sí.
De los cuales ha dicho que son muy buenos y tal. Pero yo creo que están, con perdón, acojonados.
¿Tú dices que no firmas el empate, Maese, el domingo?
No, yo no lo firmo, no.
Pues oye...
Hay que ganar, o sea, quiero decir...
Hombre, eso sería lo ideal, porque ahí ya, vamos, el chute de oxígeno sería... Encima, nada más llegar Garitano, sería el escenario ideal. Sí, sí. Andrés Maese, Marcos Martín, a ver qué pasa. Seguimos hablando, un abrazo.
A ver qué pasa.
Gracias.
Venga. Dame nada, paso por Asprusa y volvemos.
Asprusa comercializa excelentes viviendas y apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios en una situación de lujo en el centro de Gijón, en Avenida de la Costa, junto a la calle Uría, y a tan solo 5 minutos caminando de la playa de San Lorenzo. La mejor opción para vivir y para invertir en Gijón. Decídete y elige ya tu futura vivienda de la mano de Asprusa.
Voy con el Oviedo y voy con Eri Frade, que lo tengo por ahí. Hola Eri, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué te está pareciendo el Oviedo de Paunovic? En cuanto a... Van 2 partidos ya, ¿qué te parece?
¿Qué es el Oviedo de Paunovic? Si es que hablamos que en política hay que dar 100 días, ¿no? Y en empresa y a gente que asume cargos, no sé, en el fútbol, 100 días. Si 100 días es un cuarto de año más o menos, pues imagínate una temporada. El Oviedo de Paunovic ahora lo que tiene que hacer un entrenador que llega nuevo es cambiar el aire, cambiar la dinámica, cambiar las mentes. intentar aportar alguna cosita, por supuesto, para mejorar las fallas que han llevado a que el equipo cambiase de entrenador, lógicamente, porque si no, no habría cambios, algo estaba funcionando mal. Y a partir de ahí, pues ir introduciendo cosas. Pero yo creo que para valorar un Oviedo de Paunovic hay que esperar mucho.
Esperar un poco más todavía.
Sí, tampoco ha cambiado mucho la historia. Ha cambiado, pues a lo mejor, un poco la intensidad. Ha terminado la mala racha de Alemão. Ha tocado nombres, por supuesto, que casi veníamos demandando a nivel general, tanto con comentaristas, medios de comunicación y aficionados, de por qué no se tocaban según qué cosas. Y,
Lucas.
Por ejemplo, lo de Lucas, en su momento también siguió una línea continuista en el 11, en el partido frente al Málaga, pero está claro que hay meritocracia, que si tú sales y haces las cosas bien, te puedes volver titular. O sea, al final el centro del campo con Colombato, con Seoane y con Sibo se acabó imponiendo el otro día y vamos, nos sobró una jugada para no llevarnos el partido.
Ahora que está el ascenso directo a 7 puntos, Eri, que gana el Elche, que se pone a 8 puntos, que es el líder, a 7 está el Levante, ¿te parecería una decepción no entrar en ascenso directo o piensas que con el playoff es una buena temporada?
Creo que la pelea por el ascenso directo hasta el final, y eso casi obliga a hacer un imposible en esta segunda división, que es ganarlo todo, prácticamente todo, esa lucha es la que te va a llevar al playoff. O sea, si tú no vas a por el ascenso directo, no llegas ni al playoff.
Ir a por el 10, vale.
Sí, sí. Hay que ir a por todo porque esto se va a poner muy serio. El retrovisor ya más coches no caben. Y al final, solo el luchar por lo máximo te va a hacer olvidar de lo que tienes por detrás.
Yo he sido muy, muy crítico con el juego del Oviedo todo el año porque creo que tiene una muy buena plantilla el Oviedo para jugar mejor. Pero también pienso que no hay que frustrarse por no llegar al ascenso directo, que si llegas, genial. Pero que el Oviedo es el quinto presupuesto, me parece. Quiero decir que si quedas quinto, pues es un buen resultado.
Más que nada porque no te sirve de nada. Yo también era de los que pensaba que era una muy buena opción la de este año para pelear por el ascenso directo, y más viendo que los que tienen otra pólvora no estaban haciendo las cosas bien. Véase el Almería, por ejemplo, sí. Sobre todo pensando en el Almería, el Granada igual en menor medida, pero también, y viendo que los que descienden que no tal, pues tú tienes que soñar con todo. Y además vienes con la efervescencia del año anterior y ya es que se nota que en el mercado tienes otra entrada diferente, porque hay jugadores que tienes que a lo mejor si no hubieras jugado la final por la promoción el año pasado no tendrías ahora. Pero, insisto, ya no vale nada lamentarse, hay lo que hay. Hay una matemática que te permite soñar con lo de arriba, que ya es una cuestión casi de remontada del Real Madrid el próximo miércoles, pero que hay que intentar explotar. Y creo que yendo por esa beta puedes encontrar el otro mineral, que a lo mejor no es tan valioso, pero que te hace cumplir el objetivo mínimo que te habías impuesto.
Sobre la Ciudad Deportiva, Eri, que te llegan inputs y últimamente además está viendo actualidad sobre eso, ¿qué piensas y qué punto estás?
Pienso que peor no se puede hacer, la gestión por parte de todos los sitios. Creo que al ayuntamiento se le está viendo un poco la costura. Para mí la Torre sería la mejor opción y sigo pensándolo. Por ubicación, a 1 kilómetro del estadio, al lado de las universidades, hay residencia, y estás al lado de la pizarra, vamos, a mí me parece que no hay sitio mejor, e insisto que no tiene nada que ver que yo sea de allí, porque la Torre va a seguir existiendo, como pueblo y como todo, pero creo que era la opción ideal, y a partir de ahí ya son todo castillos de arena. El Asturcón, pues no sé, muy bien. ¿Que ampliar el Requesón? Pues a ver, algo magro, señores, algo magro, y que se den pasos y que no cabe con el Oviedo fuera de Oviedo, porque yo creo que sería un paso atrás, que no pasaría nada porque estuviera en Llanera o en Siero, tampoco pasaría nada, pero que lo que no se puede hacer es el ridículo institucional, que es lo que yo creo que se está haciendo, no solo por parte del Oviedo, sino también por parte del ayuntamiento.
Es que se está convirtiendo todo en un sainete un poco feo ya,
No, y es que al final, si hubieran tirado para adelante con la Torres, ya estaban las máquinas
sí,
aquí.
Sí, tal cual. Yo lo dije el otro día. Yo es que tengo la sensación y la pedrada de que esa era la opción. Y como les dijeron, no, 2 años. Ya, ahora te encuentras con que 2 años más tarde también te dicen 2 años para empezar.
Y que bueno, yo le entendí el otro día al presidente en el canutazo aquel que dio, que el problema de la Torres es que era el número de dueños. Ya te digo yo que en este tiempo hubiera dado tiempo de sobra, que no creo que haya tampoco tantos dueños a los que poner de acuerdo. Y que era más una cuestión de plazos de ejecución, que una cosa es darle a un enter en un ordenador y otra cosa es meter máquinas y encontrarte lo que te encuentres allí.
Y pasta.
Que era mucho más lógico el plazo que imponía Herce que quería imponer el Oviedo.
No, no, si todos, y vas a Llanera ahora y te dicen 2 o 3 años y en todos los sitios, porque esto evidentemente lleva unos plazos mayores que en México, no hay mucho más. Eriki, seguimos hablando, un abrazo muy fuerte.
Otro.
Venga, chao, chao. Nosotros despedimos, mañana tenemos tertulia del Oviedo porque nos vamos a La Espita, nos vamos a Coyoto para hablar mucho de este Oviedo que el sábado a las 9 de la noche juega contra el Racing de Ferrol para celebrar además el 99 aniversario y con bajas, porque Chaira no está, De la Hoz está tocado, vamos a ver Costa si llega. Bueno, mañana tertulia del Oviedo. Ahora te quedas con la tarde, gracias por estar ahí. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ahora mismo la bolsa sigue la senda cuesta abajo en la que lleva metida toda la mañana. Como te estamos contando, todo este lío viene porque Donald Trump ha decidido poner patas arriba la economía del mundo imponiendo aranceles a diestro y siniestro. Mucha gente dentro y fuera de Estados Unidos se pregunta quién está asesorando a Trump para que haya tomado semejante rumbo económico. La verdad es que Trump no parece que admita demasiados consejos, o al menos no tiene pinta de que se deje asesorar con facilidad, pero dentro de la corte del despacho Oval sí que hay varios personajes que le susurran al oído. Y en materia económica, ese personaje se llama Peter Navarro. Este gurú económico tiene 75 años, está graduado en Harvard y es profesor de economía en California. Según han contado los medios estadounidenses, Navarro llegó a la Casa Blanca cuando en la campaña electoral de 2016 Trump pidió a su yerno que localizara a un economista afín y este encontró a Navarro tras leer uno de sus libros sobre China. Así consiguió puestos de